Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM.
Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy: el fin de la 47ª legislatura y el advenimiento de la 48ª. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy es el penúltimo día de la legislatura saliente.
Sí.
La 47ª o 47. Como lo marca la Constitución, pues está escrito en la Constitución, el domingo, que es 15 de febrero, se instala la legislatura entrante, 48ª o número 48, elegida el pasado 26 de octubre. La verdad que es muy larga el plazo desde que se eligió hasta que se instala. La numeración de la legislatura, vale la pena incursionar un poco, data desde la instauración de la República en 1830. Entonces, hasta ahora han habido 47 legislaturas que son de diversa duración. Desde el 30 hasta 1933 fueron trienales, cuatrienales, es decir, de cuatro años, de 1934 hasta comienzos de 1967, y quinquenales desde febrero de 1967. Algunas legislaturas quedaron interrumpidas rápidamente, la 41ª, la 41, fue la elegida en 1971, que bueno, se instaló el 15 de febrero del 72 y fue víctima del golpe de Estado un año y cuatro meses después, el célebre 27 de junio. Y hubo periodos que no hubo parlamento, por ejemplo, entre junio del 73 y febrero de 1985. Para terminar las referencias históricas, ¿no? La historia parlamentaria en realidad es anterior a la Constitución de la República, 1830, muchos recordarán de la escuela, o del liceo, el primero de todos los parlamentos es el Congreso de la Provincia Oriental, conocido como el Congreso Tres Cruces, que inauguró Artigas el 5 de febrero de 1813, donde pronunció esa frase célebre que está por todos lados: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Un segundo parlamento, eso también se puede recordar de la escuela, pero no era solo el territorio uruguayo, era la época de la Liga Federal, de seis provincias, lideradas, acaudilladas por Artigas, protector de los pueblos libres, que fue el Congreso de Oriente, también llamado Congreso de los Pueblos Libres, que se hizo en Arroyo de la China, en junio de 1815. Un tercer parlamento, es polémico porque fue el Congreso Cisplatino de julio de 1821, que era el Congreso de la Provincia Cisplatina del Reino de Portugal, Brasil y Algarve, cuando esto era parte de Brasil antes de ser parte de Portugal. El cuarto sí, es muy célebre porque es la Asamblea de la Florida, que en 1825 hace la declaratoria de la independencia, ¿no? Y bueno, y es feriado por el día de la instalación de la Asamblea de Florida por esa declaratoria de la independencia. Y finalmente, el último parlamento anterior a República Constituida, constituida es decir, la República con Constitución, se instala, se llama primero Junta Representante de la Provincia Oriental, se instala en San José, 22 de noviembre de 1828, y dos días después pasó a denominarse, esto también se puede recordar de escuela, de liceo, Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado de Montevideo, que era el nombre que se le puso al país en el Tratado de Preliminar de Paz que da origen a que esto sea un país independiente. Y esa asamblea es la General Constituyente y Legislativa, es que la crea, da origen a la primera constitución y además la que define que el nuevo país pase a llamarse no Estado de Montevideo, sino Estado Oriental del Uruguay o República Oriental del Uruguay. Así que, contando parlamentos polémicos por ser parte de Portugal, o discutibles de que sea un parlamento de la provincia oriental o del territorio oriental, porque comprendía mucho más territorio, no es fácil entonces cuantificar las legislaturas en total, pero bueno, puede que haya habido 52 y que la legislatura que comienza el domingo sea el parlamento número 53 de la historia de este territorio que hoy es el Uruguay.
Bien, Oscar, hecho el recorrido histórico, viene ahora la actualidad y la composición política del parlamento.
Bueno, exacto. El parlamento, bueno, es obvio, ¿no?, cuenta con dos cámaras. El Uruguay es un caso bastante singular en el mundo. Las dos cámaras tienen la misma composición entre los partidos, ¿eh? Es similar, dentro de los límites matemáticos, ¿no? No es lo mismo distribuir 99 bancas que 30. En la Cámara de Representantes, que popularmente conocida como la Cámara de Diputados, el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria. Es decir, mayoría parlamentaria, mayoría absoluta, es más de la mitad del total de componentes. En la Cámara de Senadores, más conocida como el Senado, el Frente Amplio no tiene mayoría propia, automática. Cuenta con la mitad de los senadores, 15 en 30. Pero luego sí, completa la mayoría, la adquiere la mayoría parlamentaria, porque se le suma, con voz y voto, como un miembro más, el vicepresidente de la República, y ahí sí ya cuenta con la mayoría de 16 en 31. Diputados, 99 diputados. Distribución política, bueno, Frente Amplio 50, recordemos, Partido Nacional 32, Partido Colorado 13, Partido Independiente 3, y Unidad Popular 1, por primera vez desde 1966, que hay 5 partidos en el Parlamento. Es más difícil hacer el conteo al interior de los partidos, porque mientras las fronteras entre los partidos son rígidas, que alguien cambie de partido es un acontecimiento fenomenal, al interior de los partidos las fronteras son bastante flexibles, invisibles. En el oficialismo, en el Frente Amplio, en particular, hay una situación muy fluida con mucho deslizamiento. Y va a tener que esperarse unas cuantas semanas, elecciones departamentales incluidas, para ver al final el peso político de cada gran corriente, especialmente en el juego entre los dos grandes líderes, el presidente saliente José Mujica y el presidente entrante Tabaré Vázquez. Desde la elección a hoy, Vázquez ha ido logrando el acercamiento de algunos diputados. El espacio mujiquista, propio, rígido, firme, sumado a alguno que no es mujiquista, pero que claramente no es vasquista y está muy a la izquierda, ese espacio da 27 de los 50 diputados oficialistas. Del otro lado, lo que uno dice, bueno, ¿cuál es la influencia directa, inequívoca, sin ninguna duda, de Vázquez, que incluye el apoyo de Astori, que Astori es un apoyante al liderazgo de Vázquez, y incluyendo algunos que ha ido captando, aún alguno que, o alguna que fue elegida en sectores muy distantes del futuro presidente y que ahora gira en su órbita? Bueno, con todo esto es muy reducido lo que es la influencia directa de Vázquez. 11 en 50. Y después, claro, hay un espacio de otros 12, para completar los 50, 27 mujiquistas, 11 directamente vasquistas, 12 ahí en el medio, que es el espacio más grande donde puede operar Vázquez. Ahí se pueden incluir los 5 que responden a CENDIC, con los que el futuro presidente tiene cada vez más posibilidad de contar a todos estos 12 y a los de CENDIC, porque los viene captando o porque puede presionar sobre. El balance es que la relación Mujica-Vázquez podría en teoría llegar a ser de 38-12, pero especialmente en aspectos programáticos. En realidad es que el máximo diferencia en contra del nuevo presidente no va a ser tan grande. Analizado el ángulo programático, quizás esté más cerca no de 38-12, sino 33-17. Pero con mucha probabilidad puede ir algo mucho más parejo de 27 a 23. Quedaría, bueno, más o menos mitad para cada lado, pero siempre, más parejo siempre, con predominio del actual presidente, de Mujica. El Senado, en el oficialismo, el peso más equilibrado. Vázquez cuenta con 3 senadores astoristas y 2 socialistas, y estos 2 socialistas son, a diferencia de los diputados socialistas, los senadores son más afín a Vázquez, ¿eh? Y además rápidamente puede influir sobre el vicepresidente, Sendic, y los 2 senadores de su sector, con lo que con mucha rapidez puede alcanzar los 8 senadores. Y Mujica cuenta, sí, con los 6 senadores propios, el Marcos Carámbula, elegido por la 1001, y bueno, y ahí podría estar Constanza Moreira como una figura distante de Vázquez, aunque también distante de Mujica. Pero digamos que programáticamente tiende a coincidir más con el mujiquismo. La relación entonces no es solo pareja, sino que no es fácil de ver un claro predominio del presidente saliente. Este panorama es un poco diferente al de noviembre, enseguida de elección, producto de deslizamientos en los apoyos, que son el deslizamiento del poder que se produce. Bueno, hasta acá llegamos con el Frente Amplio, ¿no?
Bien. ¿Y qué pasa en la oposición, Oscar?
Bueno, en el Partido Nacional la situación es estable, sin deslizamiento, ¿eh? El panorama que surgió de las urnas. 16 diputados responden al conjunto de fuerzas que respaldan la calle Pou, 16 a la Rañaga, empate. El Senado, 6 con la calle Pou, 4 con la Rañaga. Y en el Partido Colorado la situación es indescifrable, ya que está en un proceso de recambio total. Hay que esperar que se terminen de desarmar las piezas, ver cómo se arman para poder visualizar qué corrientes surgen y qué peso parlamentario tiene cada uno. Así pues, comienza esta legislatura número 48 el próximo.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis la puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que, como ustedes saben, es www.factum.ui, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau. Este fue el análisis de la consultora Factum con Oscar Bottinelli.